no és tots els dies que podem parlar aquí a aquesta ràdio pública de Formentera, que matem per Formentera i Eivissa, doncs amb una, amb tota una secretària d'Estat. Ho fem en aquest cas en el marc de les aules feministes d'Eivissa i Formentera. Recordeu que la nostra illa tancarà aquesta tercera edició d'aquest esdeveniment. Enguany, sota el títol "L'economia per la igualtat, l'agenda feminista es vol apropar l'accés de l'economia a les dones i al mateix temps que l'economia tingui present les necessitats i els valors de les dones". S'hi tractaran temes com la perspectiva de gènere, la reforma laboral, l'anàlisi de la bretxa salarial, l'economia del coneixement, els efectes de la digitalització a les dones o la corresponsabilitat i la conciliació, entre d'altres. Demà, a partir de les 10 del matí, aquí a Cinema, hi haurà doncs aquesta cluenda. Entretant, qui vulgui participar ho pot fer a través d'un canal de YouTube o creuar els freus, viatjar cap a Eivissa, on s'estan fent a Can Ventosa. Però ara, com dèiem, saludem a la filòsofa i secretària d'Estat d'Igualtat, n'Àngela Rodríguez. Molt bon dia, muy buenos días, señora Rodríguez.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí a Formentera y a Ibiza. Déjeme preguntarle en primer lugar, recuerdo ya hace más de 15 años cuando en una decisión sin precedentes pues se constituyó aquel Ministerio de Igualdad con su primera, diríamos, ministra Viviana Aído. ¿Hemos superado? Porque eso levantó muchos recelos, muchas críticas, en fin, mucha parte de los poderes fácticos del Estado y de la prensa mediática, de los partidos políticos, ¿no? Pues rechazando, diciendo que no era necesario un ministerio de este tipo. ¿Hemos superado ya esto? ¿Lo damos por sentado ya un Ministerio de Igualdad en el Estado?
Ojalá te pudiera decir que desde luego la existencia de un trocito de la administración que trabaja por la igualdad en nuestra sociedad fuera aceptado, pero yo creo que aunque hemos avanzado muchísimo desde aquel ministerio de Viviana Aído, ¿no? que duró escasos 2 años, desgraciadamente creo que las políticas feministas siguen provocando una gigante reacción, ¿no? Y yo creo que ya hay que empezar a hacerse la pregunta desde el otro lugar. No hay que preguntarse tanto si las políticas de igualdad son necesarias, que es evidente, ¿no? Porque todos queremos que la violencia no exista o queremos que existan más políticas de conciliación, sino que hay que empezar a preguntarse a quién le molesta que exista una ley, por ejemplo, que protege el consentimiento sexual. Pues en mi opinión, a quienes tienen relaciones sexuales sin ese consentimiento sexual, ¿no? O a quién le molesta que existan políticas públicas de conciliación. Pues a quien, como Risto Mejide, no quiere cambiar pañales y entonces le parece mucho mejor vivir sin corresponsabilizarse de las tareas de cuidados, ¿no? Entonces, creo que ya estamos en una etapa en la que está asumido que nuestro país es un país al que le gusta la igualdad, ¿no? Y que, como decía el presidente Rodríguez Zapatero, las políticas de igualdad aumentan siempre las oportunidades de felicidad de la ciudadanía y, por tanto, ya la pregunta es no es si hacemos o no políticas de igualdad, sino a quién le molestan las políticas de igualdad.
¿A quién le molestan?
A los machistas, y los machistas no son los hombres, y creo que esto es importante recordarlo. Ayer presentábamos en el Ministerio de Igualdad la primera campaña que se va a hacer a nivel estatal, que va dirigida específicamente a los hombres. Esta campaña, que animo a todo el mundo que nos esté oyendo a verla, porque es con un audio del Fari muy famoso, el hombre blandengue, pone encima de la mesa una idea fundamental, que es que el hombre se hace. ¿Esto qué quiere decir fundamentalmente? Bueno, pues que los hombres pueden elegir, en definitiva, ser machistas o no, porque el machismo es una forma de socialización y de nuestra cultura. Si es así, si asumimos que no nacemos machistas, por tanto, podremos elegir no serlo, ¿no? Y ayer lo que queríamos trasladar a la sociedad es que el Ministerio de Igualdad también le habla a los hombres y les queremos hacer esta pregunta. Las mujeres ya hemos dicho que nuestra opción es el feminismo, que queremos un orden social diferente en el que no haya desigualdades. Los hombres, ¿qué queréis? Esta es una pregunta importante que hacernos hoy en día.
Escuchemos esta campaña.
Genial.
El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño con el coche y el de qué. No sé, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí.
Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Sí, muy interesante, muy interesante. En este caso, las nuevas masculinidades. ¿Nos recomiendas que leamos aquel libro de Bell Hooks?
Bueno, yo recomiendo a Bell Hooks siempre que se pueda. Me parece que fue una escritora, bueno, una feminista negra, brillante en muchos aspectos, porque, bueno, también escribía desde un lugar muy determinado, ¿no?, de clase y de casi desde un gueto, ¿no?, y creo que pensó cosas muy interesantes y también puso, digamos, encima de la mesa qué papel necesitamos que los hombres tengan para el feminismo, ¿no? Pero fíjate que sin centrarnos en hablar de las masculinidades o del feminismo, para que cualquier persona nos pueda entender, yo creo que es importante pensar qué es lo que van a aportar los hombres al país, ¿no? Y precisamente este audio del Fari, que es del año 84, de una entrevista del año 84, se contrapone a la realidad que se expresa en el vídeo que vemos cotidianamente, ¿no? Cada vez hay más hombres que cuidan de sus hijos y que cuidan de sus madres, cada vez hay más hombres que no tienen vergüenza ninguna en poder llorar, ¿no? O que expresan sus emociones o que cuidan de sus compañeras, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se empiece a abrir esta conversación. Y fíjate que más importante es que si yo recomiendo no leer a Bell Hooks, yo te preguntaría a ti como hombre, ¿qué crees que se puede aportar, ¿no? Porque creo que es muy interesante que seáis también vosotros ahora los que empezáis a tener el protagonismo en este debate.
Yo voy dando vueltas y vueltas y vueltas a aquello del privilegio, ¿no? Que me dicen que soy un privilegiado y yo quiero entenderlo y en parte lo entiendo cuando me hablan del privilegio de ser hombre. ¿En qué insistirías para que todos los hombres asumamos que somos unos privilegiados y que lo hemos sido durante toda la historia de la humanidad?
Es difícil, porque yo entiendo que cuando se dice que los hombres tenéis que perder privilegios para poder vivir en una sociedad más igualitaria, hay una parte de conflicto en la que estamos diciendo, bueno, quizás tu vida, si asumes que tu vida tiene que estar dentro de una sociedad feminista e igualitaria, probablemente tu vida sea un poco peor. Pero a mí me gustaría decir también a todos estos hombres que el feminismo es también para ellos, ¿no? Y que no solamente estamos hablando de pérdida de privilegios, sino también que es importante entender la igualdad como una oportunidad. Una oportunidad en términos vitales, ¿no? De, por ejemplo, no sentirse mal por ser débil ante ciertas situaciones. Y yo creo que la cuestión de las emociones ha sido siempre una de esas grandes reflexiones que el feminismo ha aportado, las emociones, los cuerpos, ¿no? Cómo las mujeres hemos sido capaces de construir un discurso sobre el cuerpo en el que incluso los complejos es algo que a veces nos hace fuerte y cómo a veces los hombres han tenido eso más complicado, o las propias emociones, ¿no? El hombre que llora, que es ese hombre que le da vergüenza, el maricón, que no es suficientemente hombre y no pasa nada porque no hay una manera única de ser hombre. Y en cambio, digamos, esto nos puede servir para dejar de ver la propuesta del feminismo o la propuesta de una sociedad igualitaria como una amenaza y verla como una oportunidad, especialmente en términos de construcción de un país, porque yo creo que el país funciona mejor cuando las mujeres también formamos parte del mercado laboral, el país funciona mejor cuando los hombres son capaces también de corresponsabilizarse de los cuidados y por tanto eso no recae solo sobre nosotras. Y en definitiva, no solo funciona mejor porque tengamos la percepción de que así es, sino porque en términos económicos la sociedad funciona mejor. Esto lo vemos en los países nórdicos, en los que la incorporación de las mujeres al mercado laboral o la brecha de género es mucho más pequeña, o los sistemas de protección a los cuidados son mucho más extensos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues que las sociedades feministas son sociedades en las que la economía es mejor para la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que esto es una reflexión que quizás pueda seducir a algunos hombres a los que de entrada no les convenza demasiado esto de perder privilegios.
Estem parlant amb l'Àngela Rodríguez, ella és filòsofa i secretària d'Estat d'Igualtat, que serà avui a Eivissa, participant en aquesta edició, la tercera de les aules feministes, que demà conclouen aquí a nostra illa, Formentera. Enguany, o este any, sota el títol, bajo el títol Economia per a la Igualtat, Agenda Feminista, un poc el que ens estava contant ahora, temas como la perspectiva de género en la reforma laboral, análisis de la brecha salarial. Por ejemplo, esta semana sabíamos, no sé qué opina, de este subsidio de paro para las limpiadoras del hogar, que, a ver, en un 99% lamentablemente tenemos que admitir que son mujeres, ¿no?
Yo diría que, más que lamentablemente, lo que me gustaría es poner en valor el trabajo que han hecho y hacen estas mujeres, ¿no? Y fíjate que el dato que me parece más revelador de su situación no es tanto que la mayoría sean mujeres, sino que hay un porcentaje muy grande de estas mujeres que son mujeres mayores y un porcentaje muy grande de estas mujeres que están en situación administrativa irregular. Es decir, que estamos hablando, por desgracia, de que son aquellas de la última fila, las penúltimas, las últimas, las que tienen los peores derechos, las que hacen el trabajo que más nos importa, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando decimos el trabajo que más nos importa? Pues pensemos todas en esa situación en la que de repente la abuela se pone enferma, no hay una plaza en una residencia pública y la única manera de cuidarla es contratar a una señora que viene a la casa por la noche para que los hermanos y las hermanas se puedan turnar y seguir con su vida. Esa mujer, esa a la que injustamente se le ha llamado a la chacha, a la chica, a la niñera, a la, lo que fuera, esa es la que ha hecho la cosa que más nos importa, que es cuidar de lo que más nos importa, de nuestros seres queridos. Y por tanto yo creo que lejos de decir que estamos aprobando solamente la posibilidad de que puedan tener derecho a paro, que por supuesto es fundamental, diría que estamos haciendo justicia social y que van a pasar de ser las chachas a ser sujetos de derechos. Y esto es relevantísimo porque es muy simbólico, ¿no? Lo que les, el mensaje que le estamos lanzando a la sociedad. Las trabajadoras del hogar son la pieza clave fundamental para entender la sociedad que queremos vivir, ¿no? Una sociedad justa, y yo creo que es un paso histórico el que se ha dado esta semana.
Uh-huh. Estamos en un momento donde se están, estamos siendo testigos de leyes nuevas históricas, por ejemplo la del solo sí es sí, o por ejemplo de que estamos introduciendo debates muy interesantes como el hecho pues que la mujer pues tenga que sufrir en comparación al hombre pues la menstruación, y que todos tengamos a nivel también público con nuestros impuestos pues arrimar al hombre y asumirlo como algo pues bueno, ¿no? Pero paralelamente hay una digamos la revolución reaccionaria en otros lados del mundo. Vemos en Estados Unidos en este caso el final pues del aborto que ha pasado pues los últimos meses, que se tiene que implementar en los últimos tiempos. ¿Hay el peligro de una deriva, diríamos, reaccionaria también en el Estado español en los próximos años?
Yo diría que más que una deriva, diría que nos quedáramos con la palabra reacción, ¿no? Porque al final es importante que reflexionemos que esta reacción se produce porque hay un avance. Creo que durante los últimos años, si tuviéramos que elegir una foto, yo elegiría antes la foto de las huelgas del 8 de marzo y la aprobación de esta nueva generación de derechos feministas por parte de este gobierno, que no la reacción de la extrema derecha, porque creo que las movilizaciones, las leyes, vienen para quedarse, y sin embargo, pues la reacción de la extrema derecha, si me lo permites, yo a veces creo que es pues un conjunto de pequeños hombres enfadados porque van a perder sus privilegios, y creo que eso cada vez es más minoritario en la sociedad, ¿no? Porque, retomo la pregunta del principio, por ejemplo, con la Ley de Libertad Sexual, la ley solo sí es sí, que acaba de ser por fin publicada en el BOE esta semana, hemos escuchado a muchos hombres reírse de la idea del consentimiento sexual. Hemos escuchado incluso el bulo, porque es un bulo, de que el contrato incluía la necesidad de firmar un contrato para tener, perdón, la ley incluía un contrato para la necesidad de firmar, de tener relaciones sexuales. Evidentemente es mentira que exista este contrato, faltaría más, pero sobre todo la pregunta que está de fondo es, pero entonces tú hasta ahora, señor pequeñito de extrema derecha que le parece mal que exista una ley que proteja la libertad sexual de las mujeres, ¿cómo tenía relaciones sexuales? ¿Ellos no tenían claro que las personas con las que se acostaban querían tener esas relaciones sexuales? Habla, no solamente expresa una opinión política al respecto del ministerio o al respecto del feminismo, sino que expresa también una manera de comportarse. Habla de su machismo. No solamente cuando se ríen de la ley solo si es sí, hablan de lo que piensa Vox de la ley, sino también expresan sus actitudes cotidianas, que es que ellos no practicaban o no practican el consentimiento sexual, porque si no, no les molestaría tanto, porque a la ciudadanía en general nos parece lo lógico, ¿no? Saber si la otra persona se quiere acostar contigo. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es que están empezando a perder privilegios y que, por tanto, hay una reacción. Pero estoy convencida de que el feminismo ha tomado la delantera y está apuntando a una sociedad diferente y en la que cabemos todos, porque al final el problema de la extrema derecha y de la derecha, creo que Feijóo no se diferencia de nada de esto, es que definen y proyectan una sociedad en la que desgraciadamente muchísimos nos quedaríamos fuera. Entonces, por lógica, terminará ganando la sociedad en la que cabemos la mayoría.
Muchísimas gracias, señora Rodríguez, secretaria de Estado para la Igualdad. ¿Conoce Ibiza Formentera? ¿Ha estado nunca por aquí?
No, va a ser la primera vez. Estoy muy contenta. Sí.
Muy bien. Pues nada, que tenga una buena estada. No sé si va a tener tiempo de cruzar hacia nuestra pequeña isla.
Sí, espero que sí. Mañana estaremos ahí cerrando las jornadas, así que será un placer poder conocerla también.
Molt bé, senyor Rodríguez, que tingui un bon viatge i també una bona travessa pels freus de Eivissa cap a Formentera. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un besinyo.
Adéu.